Ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niños, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música.
¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo, el que va a cantar ahora.
Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado.
Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco.
Hola a todos, mi nombre es Alejandro Basilev. Esta noche junto a Diego Lenker vamos a recordar las increíbles y estimulantes aventuras de Boris Vian. ¿Cómo te va, Diego?
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, acá, tranquilo.
Boris Vian son dos palabras que nos animaron gran parte, sobre todo de la primera juventud, la post-adolescencia, que coincidió en mi caso con la llegada de la democracia y en el tuyo con el afianzamiento, pero en los dos casos fue un descubrimiento, otro mundo, una risa, un viaje.
Sí, para mí Boris Vian me marcó, te diría, de los 20 a los 25 años, fue muy inspirador. Muy inspirador. Fue como el francés que uno podía ser amigo.
Ajá. Hiciste una lista de los franceses de los que uno podría ser amigo o de los franceses que uno quiere, entre los que está, no Asterix, sino Goscinny, ¿no?
Sí, Goscinny, que aparte vivió en la Argentina y que bueno, se llevó, creo, muchas cosas de acá. Sí, estaba él, estaba Boris Vian. ¿Y quién más?
Yo había incluido, por ejemplo, a Camus, pero Albert Camus. Porque,
Camus, sí.
Me parece, a mí me alegró. Y yo llegué justamente a él gracias a Boris Vian, porque después me enteré que Boris Vian escribía crónicas de jazz o notas de jazz en la revista que dirigía Camus y en la de Sartre también, ¿no? Así que, digamos, a raíz del tipo pude llegar hasta ahí, leyendo La Hierba Roja, o La Espuma de los Días, o El Lobo Hombre.
Sí, con ese placer con el que uno descubre ciertas cosas que después, cuando crece, ya no disfruta tanto. Boris Vian fue multifacético.
Sí.
No empezaría diciendo él que fue músico. Fue como un tipo del Renacimiento, porque en realidad era ingeniero. Estaba preocupado por la física, también por la trompeta, por la literatura. La literatura negra norteamericana lo atraía mucho. Ser actor, participar en fiestas. Sí. En realidad creo que del 46 al 53 su vida fue como una fiesta así eterna.
Todos lo recuerdan como esto, un autor, un cantante, un escritor, un guionista, un fan de toda la vida del jazz. Y estamos hablando de que el tipo creció en la instauración del jazz en Francia, que fue, digamos, la refundación del jazz, ¿no? Aquel jazz de Django Reinhardt o del Hot Club Jazz, de cuando los americanos llegaron a liberar Europa y se quedaron después en un renacimiento de la nueva música clásica del siglo pasado, ¿no?
Así es. Boris Vian tenía mucha admiración por la cultura negra. De hecho, varios de sus libros que estaban firmados con seudónimo y los protagonistas a veces eran negros, o era difícil saber si eran negros o eran blancos, porque jugaba con esto del negro-blanco y del blanco-negro. También fue traductor de Dorothy Baker, la traducción, por ejemplo, de El joven de la trompeta, que es una novela muy característica de Dorothy Baker, la tradujo él al francés. Yo, como un tonto, a los 20 años me compré la traducción al francés por Boris Vian y nunca la leí, la empecé a leer ayer.
No.
Claro, pues leí el prólogo, después me di cuenta que no era de Boris Vian, sino que era la traducción nomás y, no sé, perdí interés. Nunca abrí las hojas, están todavía cerrados los folios. Y creo que Boris Vian, aparte, fue un autor censurado. Fue censurado por la violencia sexual de algunos pasajes, pero también por sus ideas. Hay una canción emblemática de él, que vamos a escuchar en un rato, que es El Desertor, que, digamos, insta a los jóvenes a no ir al servicio militar, que en esa época incluía la opción de ir a la guerra de Argelia, digamos.
Sí.
O sea que fue subversivo en su momento. Y aparte es una de las canciones más hermosas del repertorio.
Y más
de
populares, ¿no?
Sí.
Padre anarquista, hijo Boris Vian. El himno universal de Boris Vian se llamó Le Déserteur, justamente El Desertor.
Le Déserteur.
Thank you.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Notas al margen.
Hoy en día es difícil de hacerse remarcar.
Mes a mes se seleccionan obras de autor entre las mejores producciones y se envían a tu casa junto a toda la información de los artistas. Asociate. www.clubdeldisco.com. Notas al margen.
Te recuerdo que podés comunicarte con nosotros llamando al 4629-4586, que todo esto podés escucharlo gracias a que Facu Acuña está en la puesta en el aire, que en la producción está Gonzalo Cladera, que también en la producción y dirección está Patricio Enciso Riveros, que colabora con la agenda Agustín Pisano, y que vas a poder escuchar esta versión hoy, la vas a poder escuchar el viernes en Gaiman, en Radio Arte, y si no el domingo en La Tribu, que son las tres radios con las que trabajamos produciendo y difundiendo el catálogo y el trabajo que viene con el Club del Disco. Lo que estás escuchando es justamente un tema que se llama La Juguetona de los Hermanos Ábalos, que está en el primer disco de Fer y Cela, que se llama Doña Furia Gaucha. Contanos un poquito más, digo, sobre Doña Furia Gaucha.
Es un proyecto de largo aliento de Fer, que lo empezó en el 99 y a escribir, lo grabó en el 2003 y lo terminó de masterizar y de mezclar el año pasado. O sea que es como su primer disco como artista y es un disco de 8 años, así que está muy bien trabajado, tiene un concepto muy particular del sonido, Todo eso también por ahí nos va a poder contar él después. Bárbaro. Pero es un disco para escuchar con calma, detenidamente y varias veces entero.
Escuchá La Juguetona. Estamos compartiendo con vos La Juguetona, un tema de autoría de los hermanos Ábalos que está en Doña Furia Gaucha, el primer disco de Fer y Cela, que forma parte de la propuesta del Club del Disco. Fer y Cela se tomó 8 años para hacer este laburo, para crear de a poco, digamos, la belleza de los momentos. Pero no solamente se tomó 8 años para esto, también se tomó mucho tiempo para engendrar su propia vida, y a raíz de ahí hoy estamos hablando con él, pero celebrando, porque está en el medio de su proceso de paternidad. Hola Fer, buenas noches.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están?
Bien, ¿y vos?
Bien, acá, a full con nuevo nacimiento de mi segundo hijo, Dante. Así que estoy hablando desde la misma clínica, che.
¿Recién nacido?
Recién naciditos, muy felices todos.
Bueno, felicitaciones, Fer.
Nada, muchas gracias, che.
Acá está Diego Lenger, te saluda.
¿Qué tal, Diego?
Bien, y bueno, esta intromisión en tu vida privada, espero que la no, sepas disculpar.
No, gracias por llamar, chicos, y gracias por el espacio, nada, está buenísimo.
Bueno, el disco tuyo estuvo en el catálogo del club en el mes de agosto, si no me equivoco.
Sí.
Y ahí empezó a circular. Lo estuviste tocando también, ¿verdad?
Sí, estuve presentándolo, pero como vos comentaste, viste que llevó varios años de gestación, porque es un disco que compuse cuando yo me fui a vivir afuera en 98 en Boston, que me fui a estudiar a Berkeley. Comencé a componer lo que iba a ser este disco más tarde. La verdad es que yo no lo comencé a componer pensando que iba a ser un disco, sino que era el proceso de comenzar a componer por primera vez algo de raíz folclórica fuera del país, cosa que no me había pasado cuando yo vivía acá. Y eso me llevó a, más tarde, al egresar de Berkeley en Boston, mudarme a Nueva York y formar mi propia banda que se llamaba Macanudos. Y ahí comenzó la etapa de, más de realización de esas composiciones, que era tocarlo en vivo, ir probándolo, ir grabándolo, etcétera. Y fue un proceso muy largo, muy personal y muy abierto también para poder compartirlo tanto como con argentinos, pero con no argentinos, porque viste, tocábamos chacareras en lugares más de jazz para americanos y lo bailaban a su manera, era muy loco, ¿viste? Y nada, el proceso de eso lo llevó a nada, mi vida personal también y profesional hizo un giro en donde hace 2 años volví a vivir a Argentina y fue la primera vez que me tuve el tiempo para poder procesar todo eso que había grabado, vivido, tocado, y nomás cuando volví a Buenos Aires comencé a mezclar esta Doña Furia Gaucha que yo había dejado grabado en Nueva York. Y nada, ese proceso largo llevó a que que lo mezcla aquí en Argentina, que era donde me sentía más cómodo y con el mayor tiempo para mezclarlo. La mezcla también llevó muchísimo tiempo con un talentosísimo ingeniero que se llama Facundo Rodríguez.
Sí, sí, lo conozco.
Nada, bueno, fue lo más ese proceso y parió el año pasado y nada, cuando al momento de poder presentarlo acá, la verdad que, a decir verdad, las cosas como artista y como persona van cambiando en tanto tiempo. Entonces, al formar una banda nueva acá para presentar ese disco, también surgieron cosas nuevas. Pese a que presenté el disco en vivo, en espíritu estaba el disco, pero sinceramente la presentación en vivo se aleja un poco de la forma en que presenté el disco, y debido a que número uno es otra banda con otros músicos, músicos que yo tocaba. Eran dos tucumanos maravillosos que todavía siguen viviendo allá, y un italiano que está en este momento en jungla en India, o sea, andan todos separados, ¿viste? Y nada, al juntarme en Buenos Aires, me di cuenta que no iba a poder generar algo de la misma forma que había generado allá, porque ni valía la pena esa búsqueda, y busqué en otro lado. Mantuvimos muchos de los temas, pero los reversionamos. Ahora estoy tocando como con una banda un poco más rockera, y la propuesta es un poco más también, un poco más estridente y más... nada, qué sé yo, un poco más eléctrica.
¿Con qué músicos estás tocando,
Fer? Estoy tocando, mira, con Ramiro Flores, pero que está tocando el bajo. Uh-huh. Con Ramiro, en realidad, que es un saxofonista muy bueno de jazz, está presentando su disco nuevo también ahora, que lo coproduje con él. Uh-huh. Nos fuimos a vivir afuera en ese 1998 en Boston, y de pura casualidad, porque él viajó mucho por barcos también, volvimos en el mismo año acá a Buenos Aires y comenzamos a colaborar juntos. Y con Ramiro es un gran hermano musical y personal mío, y nos conocemos mucho, y es un gran bajista, porque está a poco. nada, así que lo convoqué para llamar el bajo en vez del saxo. Luego están Lulo y Sob en la batería,
buenísimo.
De Virus.
Sí, sí.
Luego está el señor Lucio Balduini, la guitarra eléctrica.
Justo.
La verdad que más. Y tenemos a Richard Nant en la
trompeta.
Y en la trompeta.
Claro. Bueno, qué músicos ahí.
Muy feliz, sí.
Fer, esta pieza, por ejemplo, La Juguetona, estábamos escuchando de los hermanos Salos, ¿te la llevaste acá? ¿La encontraste afuera? Cuando la escuchaste, se te pintó un lagrimón.
No, esas cosas que te quedan en la oreja y que no sabes ni el nombre y no sabes ni el autor. Sí. A mí me quedó en la oreja de tanto miedo, ¿viste? Pero de peñar con mi viejo, con otros personajes de folclore, que la verdad que yo... nunca había tocado folclore en mi vida hasta que me dediqué más a meterme de lleno afuera, pero por algo, viste, incluso no teórico, porque sinceramente ni yo sé mucha teoría de folclore, sino por algo más de sabor, de audición que me había quedado de algún recuerdo, de algo, viste, es difícil de explicar en cuanto a teoría, era más un sentimiento. Y ahí me acerqué a, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué era este giro melódico que me quedó impregnado tal vez, viste, 5 años? No sé desde dónde viene. Pues más tarde me enteré que era un tema de los Ábalos, o que era una...
¿Lo tenías guardado ahí hasta que salió solito?
¿Cómo?
¿Lo tenías guardado, digo, hasta que salió solo?
Sí, calculo que se disparó en algún momento de necesidad en esos inviernos eternos de Boston, viste, que uno estaba solamente estudiando, componiendo y arreglando todo el día.
Claro, no se parece mucho a Santiago del Estero, Boston, ¿no? Decirle a los oyentes, por ahí quieren saber si se parece.
Mira, las siestas son eternas hasta allá, así que algo se parece, especie de la temperatura.
Pero se me ocurría, por ejemplo, que a Boston todos llegan, sobre todo a Berkeley, como una cuna, ¿no? Pero después pasar por Nueva York, que hacer esto, donde hay que animarse a tocar y donde uno se encuentra con varios mundos a la vez, debe ser realmente muy sabroso tocar temas como este, ¿no?
Totalmente, y reversionarlos total, ¿quién te va a criticar en un
claro,
momento?
Claro.
¿Entendés?
Che, ¿en qué etapa estás ahora? ¿Cómo estás buscando?
Mira, estoy contento con que se despegó para otros lados el tocar en vivo, porque, viste, yo ni bien volví, empecé a producir discos y eso formó a mi propio sello y productora, que se llama Limbo Music, que comenzó... produciendo el disco de Esteban Seyman, Búfalo, que fue el disco del mes de marzo del 2006.
Sí, 2007.
Del club. Del
2007, perdón.
Sí. Eso generó un proyecto que todavía estamos siguiendo ahora, que es producir discos para Limbo Music. Estoy bastante despegado, muy feliz en poder producir música independiente argentina, más allá de si es jazz, rock o folclore. En este momento acabamos de terminar lo de Ramiro, que acaba de salir por Bau, pero también estoy trabajando ahora en un disco que estoy produciendo de la madre de Hernán Jacinto y Juan Pablo Jacinto, que se llama María Teresa Civil. Uh-huh. Que hace una música muy parecida a Chabuca Granda, a Chabel Vargas, una cosa muy hermosa, que vamos a grabar ahora en un par de días con Facundo Guevara y con Guillermo Delgado y con Hernán Jacinto y Juan Pablo Jacinto, que son músicos alucinantes. O sea, toda una familia de artistas increíbles es estos Jacintos, la verdad, muy sorprendentes. Y también trabajando en la producción de un disco de rock para Mariana Bianchini, que es la cantante del grupo Panza,
sí,
que está haciendo un disco solista muy copado, una onda parecida a Fiona Apple, a Sufjan Stevens, esa onda, la verdad que estoy copado con eso.
O sea, estás en varias cosas muy diversas a la vez, como productor.
Sí, la verdad que hago lo que me apasiona en este momento. O sea, la verdad que volar a Argentina me dio como... A ver, la necesidad para mí de poder iniciar proyectos que realmente me tocan el corazón, ¿viste? Porque la verdad que cuesta tanto esfuerzo, chicos, o sea, y ustedes lo saben más que yo, hacer cualquier movida acá, desde todo punto de vista, que hay que tener un espacio como el club, tener un espacio como el programa de ustedes, tener un espacio que son muy reducidos, genera a poder inspirar que a poder realizar, pero si no, uno se queda quieto y eso no está bueno, ¿verdad? Entonces, cada vez que me movilizo, que sé que el esfuerzo que va a llevar, me toca movilizar con cosas que realmente me gusten, sí, me apasionen, y trabajar con la gente indicada es importantísimo, porque si no es un gasto de energía gigante, ¿viste?
¿Y cómo ves? Te voy a hacer una pregunta muy técnica por ahí, pero y no quiero... Pero, ¿cómo ves la técnica, los estudios de grabación y los ingenieros acá en relación, por ejemplo, a Nueva York?
Sí, qué pregunta, ¿eh?
Qué pregunta cruel.
Y lo que pasa es que hay
curiosidad,
discusiones, ¿no?, de estas, porque las máquinas, la verdad que están y estuvieron siempre acá, las mismas que allá, ¿no?
Sí.
Y hay que respetar también que hay oídos diferentes de para dónde guiar el sonido de un disco. Es cierto que los americanos hacen discos demasiado pulidos, entre comillas, o demasiado americanizados, y los británicos hacen discos sucios, hermosos, que a mí me encanta básicamente, y hay un sonido argentino que todavía lamentablemente está en búsqueda. O sea, es difícil catalogar algo de profesional cuando en realidad es el cambio de oído de culturas.
Claro.
Las máquinas son las mismas y los ingenieros son excelentes acá también.
Ajá.
A ver, cuando uno puede escuchar discos de producciones británicas como Radiohead, o puedes escuchar cosas americanas grabadas por Brad Meldó o John Bryan, que son gente más de la costa del oeste, y mezclar ese sonido con el sonido propio que uno quiere tener desde acá de Argentina, pues si estás informado puedes tener esa combinación de sonido.
Claro.
Ahora, que bueno, es una discusión muy larga y muy subjetiva, ¿viste? Decir que los discos acá en general, a mí no me gusta, no me rompe la cabeza en general cómo suenan.
Claro.
Pero yo veo que hay una búsqueda y hay, por suerte, gente nueva que está avanzando en esto que me está rompiendo la cabeza.
Decime, Fer, última pregunta, porque tenemos que escuchar y aparte tenés que dedicarte a tu familia. Pero tu disco justamente tiene un sonido muy metálico y va en una dirección que es singular, digamos, no se escucha ese tipo de saturación en las teclas. ¿Eso fue una decisión tuya? ¿Fue consensuado con Facundo, Rodríguez?
Totalmente consensuado. En realidad fue grabado, mira, grabado alquilando de los mejores equipos que podía encontrar en mi casa, porque yo quería grabarlo en la casa donde nació mi familia allá en Brooklyn.
Ajá.
No fue grabado en estudio de grabación, pero sí fue grabado con los mejores equipos y con mi socio allá, que es un ingeniero belga maravilloso.
Bueno.
Entonces tratamos de sacar el sonido más puro, pero también muy cálido, de estar grabado en casa. Ahora, el proceso que hicimos acá, de que vos decís de metalización, entre comillas, que roza lo que, no sé, suena a brillo, ¿no? Pero
sí,
en realidad no es brillo, es algo mucho más puro que eso, ¿no? Traté de hacerlo un disco un poco más orgánico. La verdad es que traté de no meterme también al mezclarlo con reorganizar cosas que habían pasado desde la mezcla original. Traté de respetar mucho eso y usar solamente elementos que venían de la grabación de aquel día. Cosa que es muy peligroso si no derivarse, ¿viste?
Estás escuchando a Fer Isela, estamos hablando con Fer de su primer disco, Doña Furia Gaucha. Fer, para despedirnos, ¿sabés que habíamos elegido Lullaby?
Ah.
Como canción de cuna.
Ah, ¿en serio?
Claro.
Sí, no, justo ahí mi hijo está gritando, llorando, así que nos va a venir al pelo.
Su primer canto.
Y ahí está, exacto.
Así que bueno,
mi primera hija Sofía está cantando ahí.
Buenísimo, dedicado a él entonces, y a vos por este laburo que además nos alegra esta noche. Vamos a escuchar Lullaby, ¿sí? Fer y Isela, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, che.
Un abrazo, viejo.
Un gran abrazo.
Chao.